ni vivo para otra cosa que el teatro.
Es la voz de Margarita Sirgo, una actriz que dedicó su vida al mundo del teatro. A lo largo de los próximos minutos, escucharemos su voz, pero también la de aquellos que la conocieron y admiraron. Nació en la localidad catalana de Molins de Rey en 1888 y murió con 81 años en Montevideo, la capital de Uruguay, después de 33 años de sitio. A ella, a Margarita, le dedicamos este espacio con motivo del 75 aniversario del Festival de Mérida, ya que la actriz consiguió resucitar la actividad teatral de un escenario romano, el de la capital extremeña, enterrado en el olvido durante miles de años. Fue en la tarde del 18 de junio de 1933. Las ruinas, excavadas años antes, se llenaron de vida y miles de personas aplaudieron la actuación de la Sirgu en su interpretación de la Medea de Séneca, con traducción de Miguel de Unamuno. Margarita Sirgu fue una mujer injustamente olvidada. ¿Pero quién era ella realmente?
Yo nada sé de mí misma. No me conozco. Pero en mis predilecciones sí me reconozco.
Margarita era una mujer entregada a su trabajo, muy adelantada a su tiempo. Se casó dos veces, pero nunca fue madre. Una de sus ahijadas, la escritora y actriz Ana Diosdado, nos habla de ella así.
Era una mujer inteligentísima, encantadora, con un sentido del humor maravilloso. Era un personaje muy especial, Margarita.
Ana Diosdado se subió por primera vez a un escenario en 1943, con tan solo 6 años, gracias a la oportunidad que le brindó Margarita Sirgu. Interpretó a la niña de la catalana en Mariana Pineda, de García Lorca. Otro de los actores que inició su carrera teatral junto a ella fue Sancho Gracia, a quien dio clases en sus inicios. Él conserva un grato recuerdo del artista.
Margarita era una persona muy especial, era una persona muy recta, era una persona muy alegre, era una persona muy vivaracha, era una persona con un gran sentido del humor.
Pero antes de llegar a ser maestra de actores, antes de triunfar en los escenarios de medio mundo, Margarita Sirgu fue una niña nacida en una modesta familia catalana y tuvo la suerte de contar con un padre ilustrado, al que le importaba mucho la educación intelectual de su hija. Su biógrafa, Antonina Rodrigo, recuerda aquellos años.
La infancia de Margarita Sirgu fue muy dura. Estuvo marcada por el ambiente de miseria reinante de los barrios obreros barceloneses de fin de siglo. Ella fue una obrera de la aguja desde su más tierna infancia. Fue muy poco al colegio y verdaderamente ella tuvo esas universidades populares, esas universidades del pueblo, que eran los Ateneos Obreros en Cataluña. Era una auténtica universidad popular.
Los Ateneos fueron su verdadera escuela de teatro. Se inició en el mundo profesional casi por casualidad, el 4 de octubre de 1906. La obra fue Teresa Taquín, de Emil Zola, y rápidamente los críticos y expertos teatrales lo tuvieron claro. Había nacido una actriz. En sus primeros años como artista profesional, desarrolló una gran actividad. A las obras de autores catalanes como Santiago Rusiñol y Ángel Guimerá, unió las de algunos dramaturgos extranjeros en una apuesta por la escena internacional que ya nunca abandonó. En 1909 dio el salto a la gran pantalla con la película Guzmán el Bueno, aunque a lo largo de su larga carrera rodaría 9 películas, 8 mudas y una sonora. Su presentación en Madrid se hizo esperar hasta 1914. Fue en el Teatro de la Princesa con la obra El Patio Azul de Santiago Rusiñol. Un estreno marcado por el miedo escénico y el aplauso de los asistentes, como recuerda Antonina Rodrigo.
Había mucha expectación, pero la verdad es que tuvo un gran éxito. Ella ya venía precedida por mucha fama. Ella salió a escena con muchísimo miedo. Cuando ella vio aquel silencio con el que la cogieron y ese silencio especial que se produce en los escenarios y que los actores perciben como nadie, ella empezó a respirar tranquila y verdaderamente a olvidarse que estaba ante un público que ella no conocía o que estaba en su debut, ¿no? Y bueno, la cuestión es que el éxito de Margarita fue extraordinario.
Efectivamente, su éxito en Madrid fue colosal, pero su gran historia, la de una vida de teatro, no había hecho más que comenzar.
Por una simple anécdota que conocí muy a tiempo, me di cuenta de que el artista tenía una misión algo más seria que la de satisfacer con el éxito su propio egoísmo.
Si por algo destacó la carrera de Margarita Xirgu, fue por su compromiso artístico y por la ausencia de egoísmo en las arriesgadas decisiones que tomó como actriz, directora y productora. Esto le permitió dar a conocer a autores entonces desconocidos y hoy considerados imprescindibles en la historia del teatro español. Así lo explica Antonina Rodrigo.
Y es la actriz valiente que se atreve a llevar escena a autores noveles, como por ejemplo el Lorca, el Rafael Alberti, es Alejandro Casona.
El teatro que ella quería era el teatro poético, de los poetas.
Esa frase de Santiago Ontañón, uno de sus más fieles compañeros de travesía, describe con certeza la que siempre fue una de las opciones más claras que desarrolló por encima de trabas y escándalos. Un ejemplo es el polémico estreno de Fermín Galán, de Rafael Alberti. Así lo relata Nuria Esper, amiga del autor y gran admiradora de la Xirgu.
A mí Rafael me lo ha contado 20 veces, no todos los preparativos y todo eso, sino que me contó que había ido a Margarita, y eso me lo puedo imaginar también porque las fotos de Rafael de aquella época, Rafael era absolutamente matador, ¿no? Era súper guapísimísimo, y que le dijo un día, señora, ¿usted se da cuenta de lo que se está metiendo? Y ella le dijo, yo sí, ¿y usted? Le dijo Margarita. Y después me contó 200 veces la bofetada que le pegaron a Margarita en el Retiro cuando ella salió a pasear y se le acercó una señora súper encopetada. Le dio una bofetada y le dijo, por lo de anoche. Y lo de anoche era el estreno de Fermín Galán, que hubo que echar el telón de acero porque querían quemar el teatro, matar a Margarita y no sé qué. Y que ya se había quedado como bastante dueña de la situación, como que él me dijo, Rafael, yo me puse nerviosísimo, y a ella la vi como, naturalmente todos temblábamos, pero la vi como serena.
Tal era su personalidad, que era capaz incluso de seducir a los más escépticos. Así le ocurrió con Ramón María del Valle Inclán, quien tras verla representar su obra El yermo de las almas en Barcelona, le prohibió interpretarla en Madrid. De hecho, mantuvieron un duro enfrentamiento tras la representación de El hijo del diablo de Joaquín Montaner. Lo cuenta el historiador especializado en el Teatro de la República, Juan Aguilera.
Hubo un largo periodo de desencuentros que culminó en 1927 con el famoso estreno aquel del Hijo del Diablo, en que Valle Inclán se levantó de la sala diciendo que aquello era vergonzoso, que aquello no le gustaba nada y que a Margarita Xirgu le costó llorar.
Valle Inclán se negó a que la actriz volviera a protagonizar sus obras, pero Cipriano de Rivas Cherib, amigo de ambos y, según cuentan, la única persona con la que nunca discutió el escritor, acabó convenciéndole para que diese una nueva oportunidad a la Xirgu. Esta llegaría en 1933 y supuso el inicio de una nueva etapa en su peculiar relación.
Y cuando Valle Inclán vio a Margarita, con qué entusiasmo la ensayaba, con qué entusiasmo la dirigía y la interpretaba, yo creo que en ese momento Valle Inclán reconsideró su postura y vio que Margarita era la gran intérprete o la que podría ser la gran intérprete de su teatro. Y a partir de ese año, de ese 1933 en que se estrena Divinas Palabras, yo creo que Valle Inclán se convierte otra vez, si es que no lo era ya desde antes, en el gran admirador de Margarita Xirgu.
Poco después llegó uno de los grandes hitos en la carrera de Margarita Xirgu, el nacimiento del Festival de Mérida con su inolvidable Medea. Corría el 18 de junio del año 1933 y un resurgido teatro romano, era el escenario histórico de aquella obra. La traducción del texto de Séneca corrió a cargo de Miguel de Unamuno y el escritor quedó encantado con la interpretación de la actriz, tanto que no escatimó en elogios en un artículo publicado días después del estreno y que escuchamos en la voz de la actriz Berta Riaza.
El suceso mayor se ha debido a la maravillosa y apasionante interpretación escénica de Margarita Xirgu, que en este atardecer ha llegado al colmo de su arte.
La actriz Nuria Esper, quien ha representado Medea en el Teatro Romano Emeritense en tres ocasiones, nunca conoció a Margarita. Sin embargo, ha sido una de las más fieles admiradoras de su trabajo. Incluso muchos la consideran la heredera de la Xirgu.
Es que ella está llena de hitos, ¿no? Porque su Medea reabrió un teatro que estaba cerrado por siglos, ¿no? Es que es una pionera, es que es un espejo en el que mirarse.
Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules y el corazón sin triunfar, la cresta de la cumbre. Tengo los ojos azules.
No podemos seguir hablando del artista sin mencionar a Federico García Lorca, a quien conoció en 1926 y del que, a pesar de la distancia y de la muerte del poeta, nunca llegó a separarse.
Yo llegaba de Badajoz, había estado en Extremadura. Y esa amiga cubana me dice que Federico García Lorca, pero yo no conocía ni el romancero gitano, nada, no había nada de eso, que había un muchacho que valía mucho y que ella creía que era lo mejor, en fin, entusiasmada, y era una muchacha cubana.
Un encuentro que le cambió la vida para siempre, como relata Antonina Rodrigo.
Y en un momento dado, Lorca, con esa generosidad y esa lealtad que lo caracterizó siempre, le dijo, pero yo sé, Margarita, que usted no va a estrenar Mariana de Pineda. Y entonces Margarita le preguntó por qué. Y Lorca le dijo, pues cuando sepa usted que otras grandes compañeras suyas me la han devuelto. Y entonces Margarita en este momento le da la medida de la actriz y de la persona que es. Y le dice, no me importa, si me gusta la estrenaré.
Y lo hizo poco después, en 1927. Desde entonces Margarita se convirtió en la musa del poeta. Tan sorprendido quedó Lorca tras su representación de Mariana Pineda que escribió una emotiva carta. Ahora la escuchamos en la voz de la actriz Julia Gutiérrez Cava.
He de manifestarle mi agradecimiento y expresarle de manera fría y razonada la profunda admiración que siento por su labor en el teatro de nuestro país. Margarita tiene la inquietud del teatro, la fiebre de los temperamentos múltiples. Yo la veo siempre en la encrucijada de todas las heroínas, meta barrida por un viento oscuro, donde la vena aorta canta como si fuera un ruiseñor.
Enamorada del teatro de Lorca, puso en escena muchas de sus obras, pese a que era un gran desconocido para el público.
Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas?
Margarita Xirgu, a quien acabamos de escuchar recitando el romance de la pena negra de Lorca, se marchó a Cuba para iniciar una nueva gira, centrada en las obras de su autor favorito. Ella insistió para que el poeta le acompañase. Sin embargo, el de Granada decidió a última hora no subir a aquel barco y ya nunca volvieron a verse.
Ella, uno de los grandes dolores que tuvo siempre fue no haber conseguido evitar la muerte de Lorca. Y ella siempre pensó que si le hubiera acompañado, lógicamente no habría sido asesinado, ¿no?
La sombra de la muerte de Lorca le acompañó durante toda su vida, como explica quien fuera durante muchos años compañera de escena de Xirgu, la actriz Amelia de la Torre.
Y en México es cuando Margarita y todos supimos la Guerra Civil Española y la muerte de Federico, que para ella fue un espanto saberlo.
La propia Margarita, en una entrevista publicada en la prensa argentina, expresó su impotencia y desolación al conocer la muerte de Federico.
A mí nadie me decía nada de Federico. Me dejaban con mis sueños. No he podido creer en su muerte. No cabe en mi imaginación que se hayan atrevido a dar esa orden de matar a Federico. ¿Por qué? Si era una criatura maravillosa, que no hacía daño a nadie y que nos convertía la vida en una cosa de magia. ¿Usted ha conocido algo semejante a Federico? Embriagaba como el vino. ¿Quién puede haberse atrevido a disponer su muerte? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Nadie me dice nada. Su hermano me prometió darme noticias, pero nada me ha dicho hasta ahora.
Sola y fuera de su país, Margarita nunca perdió la esperanza de regresar a España. Sin embargo, no llegó a hacerlo nunca, ni recibió de su país la oportunidad del regreso. Su vida en el exilio estuvo repleta de éxitos, pero la añoranza de su tierra la acompañó tanto en los buenos como en los malos momentos. Santiago Ontañón cuenta cómo se la encontró cuando llegó a visitarla a Chile.
Cuando yo llegué a Chile, pues me encontré con la sorpresa de que estaba retirada del teatro. Y es más, estaba eso que es tremendo y que se llama huida del teatro.
Margarita estaba decaída, sin ganas de trabajar. Santiago Ontañón recuerda cómo decidieron formar una escuela de teatro.
Al principio fui a ver enseguida a Margarita Xirgu y la encontré hecha una chacarera con estómago, desfigurada, y montando a caballo y cosas de esas. No, es que mira, me encuentro tan sola. Yo siempre he tenido una persona a mi lado que me ha aconsejado, con la que yo cambio impresiones. Entonces yo le dije, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una escuela de teatro.
Desde entonces se centró en su carrera como profesora. La Xirgu no solo impartía clases de teatro e interpretación, sino que transmitía a sus alumnos una auténtica filosofía de vida, como nos cuenta Sancho Gracia y Alberto Closas, dos actores que aprendieron el oficio de la mano de nuestra protagonista.
A mí, por ejemplo, recuerdo que me dijo una cosa muy, muy clara, que la aprendí para toda la vida, porque llegué tarde a un ensayo, y no era representación, sino que era un ensayo, y me dijo, Sancho, hijo, al teatro hay que faltar con el certificado de defunción en la mano. Y yo aprendí en aquel entonces lo que era la disciplina en esta profesión.
Cuando yo conocí a doña Margarita, me dijo, pero bueno, ¿y tú por qué quieres ser actor? Le dije, pues mire usted, doña Margarita, porque pienso que me voy a levantar tarde y que me voy a acostar tarde y que se trabaja muy poco. Y entonces me dijo, ¿tú crees eso? Digo, sí, por lo menos eso es lo que me parece cuando voy a un teatro. Con eso me dice, ¿pero tú cuánto aguantas sin comer? Como queriendo decir, no se empieza a ganar dinero desde el primer día. Y entonces yo le dije, pues mire, con el entrenamiento que llevo con la guerra civil y después de ser refugiado y correr por el mundo, yo puedo aguantar fácilmente un año. Me dijo, serás primer actor, hijo mío.
Lorca. Siempre Lorca le ayudó a renacer de sus cenizas y tras el encargo de una obra de su autor favorito, Margarita regresó a un escenario. Ahora escuchamos al artista en el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías.
Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas, levantando sus tiernos brazos acribillados para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre. Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego, sino plazas y plazas, y otras plazas y muros.
Pero un buen día vino. Vivíamos en el mismo hotel y comíamos en la misma mesa. Y viene y me dice, Ontañón, me han pedido un homenaje a García Lorca. Pero tú tienes la palabra, por porque es que yo el decorado mío de Dalí se me quemó en Chile. ¿Tú serías capaz de hacer los tres actos y el telón de Boca de Mariana Pineda para el martes? Se estrenó y tuvo un éxito inenarrable. Entonces ella ya se sintió con fuerzas.
Así cuenta Antañón cómo su carrera se relanzó por toda Hispanoamérica gracias una vez más a los textos de Lorca. Durante esta madurez ambiciosa, entró incluso en el mundo de la televisión para divulgar al gran público los textos de su amado Lorca. Lo hizo en la televisión argentina y de la mano de Narciso Ibáñez Serrador.
Todo lo que hizo Margarita en televisión, absolutamente todo, lo hizo conmigo. Yo he tenido ese honor. Hicimos todo su repertorio de Lorca, hicimos de Casona, no La Sirena Varada, porque ella ya se veía mayor para hacer La Sirena, pero sí hicimos La Dama del Alba, e hicimos también La Loca de Chaillot, hicimos también El Zoo de Cristal.
Su vida continuaba marcada por la nostalgia del exilio y su pena por no poder regresar a España. Cada día vivían este pesar de la actriz sus compañeros de reparto, José Jordá y Antoñita Calderón.
Margarita siempre tuvo la intención, lógicamente, de regresar a España. Nunca se pensó en una gira tan excesivamente prolongada como fue aquella. Y lo que de ninguna manera se pudo pensar es que Margarita no regresaría jamás, que se la enterraría en el Uruguay.
La gran pena que tenía de no poder regresar a España, ¿no? Que se había declarado la guerra civil y que pasaba el tiempo. Y creo que esa debe haber sido una de las cosas que más haya llevado ella grabada dentro de su alma. La tristeza de no haber podido regresar a España.
Sus últimos años los dedicó a su tarea como profesora, como directora de la Escuela de Arte Dramático de Montevideo. Allí ofreció una inolvidable conferencia de la que extraemos estas palabras.
Nosotros, después de dar al teatro toda nuestra vida, después de buscar el aplauso, vivimos en una soledad irritante y desesperada. Por eso preferimos pasear nuestros andrajos y nuestra decadencia por los escenarios antes que renunciar a nuestro arte y vivir recluidos en un retiro de paz. Pero ya que necesitamos el contacto con el público, debemos hacernos perdonar el afán del éxito, ennobleciendo nuestro arte, sin claudicaciones en nuestros gustos y preferencias. Buscar el éxito, sin reparar en los medios, para halagar la sensiblería y la ignorancia de los públicos, además de mal gusto, es desdeñar nuestro propio valor, nuestra propia estimación.
Margarita Sirgut murió en Montevideo el 25 de abril de 1969, después de 33 años de exilio. Nunca pudo regresar en vida a España, aunque ahora, y desde 1988, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, sus cenizas descansan en su pueblo natal, Molins de Rey.
Margarita era la única persona genial que yo he conocido en teatro, a la cual se le puede...
Tenía un acento muy extraño, una especie de jipito, de hipo, ¿no? Pero eso lo superaba ella con una...
Y físicamente, pues, fue una mujer que todo el mundo me dice que no era una mujer bella, pero sin embargo todo el mundo coincide en que dice que no es bella, pero que en el escenario era una belleza, era una mujer extraordinaria. Y es porque...
Yo creo que fue sobre todo una gran directora, sobre todo, o además de una gran directora, una persona seriamente enamorada del teatro y comprometida con su calidad. Y que
no sé cómo sería Margarita ahora mismo o cómo le parecería a las nuevas generaciones. A lo mejor les parecería una actriz un poco antigua. En aquel momento no lo era, al contrario.
Y era una mujer absolutamente fascinante. Que a pesar de esa reclusión en un sitio tan alejado, estaba no al día, sino al día siguiente de todo. De todo es de literatura.
Que verdaderamente es una señora absolutamente asombrosa. Creo que si se sabe quién era esa mujer, si se tiene la mínima información de que en este país, en España, ha habido un artista sobre las tablas del tamaño de las grandes del mundo, del tamaño de Bernard, del tamaño de Duse, es ella y solo ella. Después han habido muy buenas actrices, cuidado, hay una lista interminable porque España es un país de...
Y reconozco lo que de los poetas he sabido captar apropiándomelo, haciéndolo mío. Y he tenido tanta suerte en mi vida artística. Me acompañaron los más grandes valores de España.